Yo quiero animarte a mantener tus Biblias abiertas a Juan capítulo 16. Si estás usando la Biblia en la banca 527, hemos cantado al Señor con tanto gozo. Estoy tan agradecido que hemos podido estar aquí juntos esta mañana de recordar a nuestro Señor, alabar a su nombre y recordarnos el sacrificio del Señor. Hay algunas voces que no eran tan buenas como los niños, pero te agradecemos que ellos están con nosotros, que los niños están con nosotros, que podemos estar aquí juntos. Cuando uno pasa por el Nuevo Testamento, la resurrección de Jesús se usa varias veces por varias razones. Tú no puedes leer por el libro de Hechos sin viendo la resurrección y ver la prueba que Jesús es el Hijo de Dios. Y tú no puedes ver las epístolas en sin ver la resurrección y ver la importancia de estas cosas. Si tú estás mirando la resurrección y has visto la resurrección que pasa por medio del bautismo o la resurrección que hay por venir cuando somos resucitados con Él, la resurrección es tan importante. Y esta mañana quiero hablar de una cosa más que la resurrección nos muestra y viene del pasaje que leímos. Esta prueba es de lo que pasa fuera en el mundo. No importa. Esa es la prueba de la resurrección. Y quiero que tú pienses en esa idea esta mañana. Vamos a usar como el pasaje de esta mañana, Juan capítulo 16, que dice: en el mundo tendrás tribulaciones, pero no te desanimes, yo estaré contigo. Vamos a empezar aquí. En el mundo tendrás tribulación. En el versículo que precede, Jesús habló de la tribulación que iba a llegar a los discípulos. Él dijo en versículo 32: he aquí, la hora viene y ha venido, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Ellos se iban a sentir la tribulación, y los discípulos que estaban con Jesús estaban esperando eso. O tenían que estar esperando eso. Vamos a quedarnos en Juan esta mañana. No vamos a dejar el libro de Juan. Y vamos a notar la tribulación que Jesús siente en su ministerio. Vamos a regresar a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 empieza con una de estas obras que Jesús podía completar mientras que él estaba en la tierra. Aquí hay un hombre quien estaba nacido paralítico, pero fue sanado. Y Jesús lo sanó en el sábado. Y yo te voy a decir, cuando tú lees Juan y lees los judíos, yo no quiero que tú pienses en el ciudadano de Israel, piensa en el liderazgo. Él no está hablando del pueblo común. Entonces, porque Jesús sanó a un hombre en el día sábado, los judíos, los líderes de los judíos, no querían eso. Estaban opuestos a él. En Juan capítulo 5, versículo 17. Y Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esto es porque los judíos querían, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Mira Juan capítulo 6, el siguiente capítulo, otra obra, otro milagro que Jesús hace en Juan 6. Le da alimento a los 5,000, una obra que se encuentra en cada evangelio. Pero Juan dice que encuentran a la multitud, y Jesús sabe porque ellos han venido para ser llenos, no para ser llenos de cosas espirituales, sino estar lleno con el pan. Pero mira lo que dice versículo 41. Los judíos murmuraban contra él porque él decía: yo soy el pan que vino del cielo. Ahora brinca 52. Los judíos disputaban entre sí mismo diciendo: ¿Por qué este hombre cree que nos puede dar su cuerpo o pan para comer? Él está diciendo que tú, lo que tú necesitas soy yo. Yo soy el pan de la vida. ¿Y qué tienes aquí en frente del pueblo? Los líderes, ellos se están quejando, ellos están murmuraban. Y ellos quieren poner duda en el pueblo. Y ellos tuvieron éxito con eso. Entonces dice, al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 66, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Vas al siguiente capítulo, ¿y cómo empieza este capítulo? Capítulo 7, versículo 1, después de estas cosas andabas en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Capítulo 7 sigue adelante diciendo cómo los judíos tomaron de esta fiesta de tabernáculos, y los judíos se burlaban de él. Ah, él va a salir a Jerusalén. Y mira lo que dice del pueblo en la multitud en versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decía, ¿dónde está aquel? Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente por él, por medio a los judíos. Y terminando este capítulo, vemos nuevamente que el liderazgo de los judíos murmuraban contra él, porque procuraban matarle. Capítulo 8. Jesús habla abiertamente a aquellos quienes le odiaban y dice, 58, en verdad os digo, antes que Abraham fue, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Capítulo 9 de Juan. Jesús sana a un hombre ciego, le da la vista a un hombre que nunca ha podido mirar en su vida. Este hombre tiene la capacidad por medio de Jesús a ver, pero eso también le trae oposición. Mira versículo 24 de Juan capítulo 9. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es Jesús, es pecador. Y el hombre dice, y aunque él no sabe quién es Jesús, él quiere defender a Jesús. Dice, ¿cómo puede él ser pecador? Él dando mi vista, haciendo algo que nunca ha padecido. ¿Cómo él no puede ser Dios? Y recuérdese lo que ellos hicieron en versículo 34. Le respondieron y dijeron, tú naciste todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Este hombre que no podía ver nació ciego y ahora puede ver. Le dicen, ¿tú quién eres? Y lo expulsaron. Juan capítulo 10. Hemos hablado de Juan capítulo 10 esta mañana, mirando a Jesús como nuestro buen pastor. Y como para nosotros, ese es un alivio para nosotros. Los judíos odiaban a Jesús por decir eso. Dice en versículo 30, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Capítulo 11, Lázaro, el amigo de Jesús, murió. Lázaro y su familia, su hermana María y Marta, vivían en Betania. Para que él podría mostrar la gloria de Dios. Y él le dice a sus seguidores, vamos a ver a Lázaro, vamos a sanar a Lázaro. ¿Y qué dice sus seguidores en versículo 8? Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Y mira lo que Tomás dice en versículo 16. Dijo entonces Tomás, vamos también nosotros para que muramos con él. Al final de capítulo 11 de Juan, ellos procuran matar a Jesús porque saben que una obra ha completado. En capítulo 12 de Juan, Mientras que Jesús va a Jerusalén, mira lo que dice de pueblo, los líderes del pueblo, en capítulo 12 de Juan, versículo 42. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entendiendo eso, en la noche cuando él fue traicionado, en la noche antes de ser crucificado, Jesús dice estas palabras a sus discípulos en Juan 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Los discípulos no perdieron cuenta de eso. Ellos miraron eso en cada paso en su ministerio. Donde él fue, donquiera que él iba, le odiaban. Y Jesús le decía, esto también te va a pasar. Capítulo 16, llega a ese tema otra vez. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. En el mundo vas a tener tribulaciones. ¿Y qué hace las tribulaciones? Nos hace a temer. Y como sabemos, tragiadamente, los discípulos se van a dejar dirigir por el temor. ¿Qué lees? Tiempo tras tiempo. Jesús fue arrestado. ¿Y qué hacen sus discípulos? Se huyen. Pedro sigue a la distancia, a larga distancia. Y mientras que Jesús está delante del sacerdote, fue cuestionado, tú no eres uno de ellos que hace Pedro tres veces. Oh, no, yo no lo conozco. Lo niega a Jesús tres veces. ¿Por qué? ¿Por qué teme Jesús? ¿O por qué teme a Pedro? Porque tiene miedo. Juan 19:38. Juan 19:38. En secreto, José de Arimatea le pidió el cuerpo de Jesús, pero lo hizo en secreto por miedo. Él también está lleno de temor. Y cuando Jesús está resucitado, ¿cómo describe a él y sus otros apóstoles? Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos. En el mundo tendrás tribulación. Jesús dice eso como algo verdadero. Esto es lo que tú puedes esperar. Y él todavía nos está diciendo eso a nosotros hoy. No os sorprendáis. No seas sorprendido cuando tus morales no son aceptados por nadie en el mundo. Vas a tener tribulación. No te sorprendas cuando pierdes relaciones, amigos o familia para mí, porque en este mundo tendrás tribulaciones. No seas sorprendido por eso. Esta es la primera verdad. Pero miremos a la otra verdad que dice Jesús en este pasaje. Yo los he vencido. De nuevo, tú pasas por Juan. Y tú ves todo llegando hasta este punto. Temprano en el Evangelio de Juan, Jesús habla de que Él va a vencer al mundo. En Juan capítulo 2, después que Jesús ha limpiado al templo, purificado el templo, botando a los hombres quienes están haciendo mercado en el templo, vendiendo animales en el templo, le preguntan, ¿de dónde sacas tu autoridad para hacer esto? Y Juan 2:19 respondió Jesús y le dijo, destruye este templo y en tres días lo levantaré. Y Juan sigue para indicar de lo que él se refiere aquí es la resurrección. No lo entendieron aquí, pero lo llegaron a entender. Pero al principio Jesús entendió, aquí es donde toda esta tribulación te va a llevar. Tú vas a destruir mi templo, tú me vas a crucificar, pero yo ya sé que lo voy a resucitar. Lo levantaré, lo voy a vencer. De nuevo en esa noche, cuando fue traicionado, Jesús le había dicho a sus discípulos que es por venir cuando Él va a vencer. Entonces mira lo que dice Jesús en Juan 13, 31. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Él dice eso después que Judas Iscariote se fue de su presencia. 32. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os diga ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Jesús dice: tú vas a querer ir conmigo, pero tú no puedes ir conmigo. Tú no puedes ir donde yo voy. Pero ¿qué dice en versículo 14? Aquí es donde me lleva esa glorificación. Yo voy a preparar el lugar para usted, para que yo pueda regresar y tú puedas ser añadido conmigo. Tú también puedes tener un hogar en la casa de mi Padre. Jesús sigue y le dice aún más. ¿Qué va a pasar por su glorificación? Capítulo 14, 15, 16. Jesús promete que cuando Él es crucificado, Él va a mandar su Espíritu sobre los apóstoles. Por ejemplo, 14 dice: si tú me amas, tú guardarás mis mandamientos. Mas quien viene a ayudarte, el Espíritu de la verdad, que el mundo que... no puede ver porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, estará con vosotros. Capítulo 15, 16, versículo 20. De cierto os digo que vosotros lloráis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Cuando Jesús describe la glorificación de Cristo, tú no puedes pensar en un evento que eso describe. Lo describe todo. Describe la crucificación. Describe su resurrección. Describe su ascensión a estar a la mano derecha de Dios. Está hablando de Jesús enviando su Espíritu Santo sobre su pueblo. Todo eso es lo que viene cuando Jesús es glorificado, cuando Él dice: yo he vencido al mundo. Para nuestro argumento esta mañana, ¿cómo los apóstoles, cómo los seguidores más cerca podían conocer ese día que todo esto es una realidad, que Él en verdad ha vencido? Mira Juan 20. Ya leímos 19, Juan 20. Y después que tú lees que sus discípulos estaban en un cuarto encerrados por medio de los judíos, que dice la segunda oración: vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me ha enviado el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibe el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retenéis, les son retenidos. Ellos regocijaron cuando lo vieron y cumplieron las palabras de Jesús: lo he vencido. Cuando lo vieron y mostraron la verdad, ellos mostraron que Él ha vencido. Eso es lo que celebramos esta mañana. Sabemos que Él venció. Sabemos que Él ha sido glorificado por medio del Padre. Él ha vencido. Entonces, con esas dos verdades establecidas, la verdad que encontramos tribulación en el mundo y el hecho que Él ha vencido, lee lo que se encuentra en el medio. sed fuertes. Entonces, lo que Jesús está diciendo, la segunda verdad, que yo he vencido, eso sobrepasa la primera verdad. ¿Vas a tener tribulación? Sí, claro. De nuevo, los discípulos han sentido eso, lo han visto en la vida de Jesús mismo. Él dice, tú vas a tener tribulación, eso es cierto. Pero aquí está la segunda verdad, yo he vencido. Entonces, por eso, el segundo es mejor o mayor que el primero. Sed fuerte, está bien. Pero lee eso en el contexto de lo que Jesús dice. Antes de ser traicionado, crucificado y resucitado, Él les había dado a sus discípulos unos mandamientos. Capítulo 13, 35 adelante. En esto conocerá a todos que sois mis discípulos, si tú vieres amor los unos con los otros. ¿Eso es difícil? ¿Hacer este mandamiento nuevo de amar unos a otros siendo discípulos o no siendo discípulos? Sí, pero Dios, Jesús dice, tú puedes hacer eso. Dice, tú vas a tener tribulación, pero sed fuerte. Jesús va a decir más adelante, capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Eso es difícil? ¿Manteniendo la palabra de Dios, manteniendo la palabra de Jesús? Sí, porque eso nos lleva a la tribulación y Jesús dice, yo he vencido. Entonces, sed fuertes. Mantenga mi palabra, sigue mis pasos. No te preocupes de lo que el resto del mundo va a hacer. Sed fuertes. Jesús le diré a sus discípulos, anda, comparta mis palabras. Juan 15, 26 al 27. Pero cuando venga el Consolador, el quien me os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Nosotros no podemos dar testimonio como los discípulos dieron testimonio, pero tenemos la responsabilidad de dar testimonio. ¿Y qué produce eso en el mundo? Tribulación. Nosotros no queremos escuchar de tu Dios, no queremos escuchar de tu fe, no queremos escuchar de tu Cristo. Pero Jesús dice, he vencido. Sed fuertes. Sea mi testigos. Habla de mí, de lo que yo he completado en tu vida. Sea testigo al mundo. Y Jesús dice en Juan 15, versículo 8, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y se hace así, mis discípulos. Eso también puede traer tribulación. Mientras que procuramos poner al lado el hombre viejo, tratar de vivir por medio de la palabra de Dios, tratando de hacer fruto en nuestras vidas, por medio de arrepentimiento, cambiar nuestro camino, eso trae la oposición de los demás. Pero Jesús dice, sed fuertes, he vencido al mundo. Tú puedes hacerlo, tú puedes completar esto. Si hay un mensaje que yo y todos podemos recordar esta mañana, es este mensaje bien simple. No gastes tu vida, no desperdicies tu vida estando lleno de miedo. Y nuestra frustración y nuestro enojo solamente está cubriendo las inseguridades que tenemos. Tenemos tanto miedo de lo que nos puede pasar en la vida. Y cuando tenemos miedo, nos frustramos y nos ponemos enojado. Recuérdate lo que Jesús dijo. Ese es el hecho. La tribulación viene. Tú lo vas a sentir. Eres mi pueblo. Fui odiado. Usted también será odiado. Pero Él ha vencido al mundo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ser fuertes. Tenemos a tantas personas que tenemos que amar en nuestra congregación, en nuestras comunidades. Tenemos que mostrar amor. tenemos que seguir la voluntad de Jesús lo más posible que podemos. Ser fuertes. Tenemos que ser testigos a los demás de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tal vez ellos no lo quieran escuchar, pero sí lo podemos. Él ha vencido. Tenemos que producir fruto en nuestras familias, en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas. Tenemos que estar haciendo fruto por Él. ¿Es fácil? De ninguna manera. Pero ser fuertes. Él ha vencido al mundo. Lo que Jesús ha dicho era para aquellos quienes estaban con Él, por aquellos quienes estaban en Él. Regresas a Juan 15, el punto que Él hace. Yo soy la vid, usted la rama. Yo estoy en usted, usted en mí. Esta es la bendición que puedes tener. Si tú estás en Cristo, tú puedes ser fuerte. Tú no tienes que estar preocupado de lo que está haciendo el mundo, de lo que dice el mundo, cómo se comporta el mundo. Tú sirves a un amo quien ha vencido. Y porque Él ha vencido, Él dice, tú también puedes vencer. Si tú no estás en Cristo, nuestra invitación es que tú seas parte de Cristo. Poner tu fe en Él, arrepentirte de tus pecados, ser bautizado en Cristo, tener la confianza que aunque el mundo está lleno de tribulaciones, Él ha vencido y usted y yo podemos ser fuertes. Por favor, ven adelante, si tengas necesidad, mientras nos paramos y cantamos el himno de invitación. Savior's love died He for me, who caused His pain. For me who scorned His perfect love, amazing love. Can it be that You, God, can You turn off the lights, please? For me, Thee I come.